Universitaria. Uniminuto Radio.
Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola amigos y amigas, aquí estamos en El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Me alegra mucho estar con ustedes en este día de hoy y además, sobre todo, encontrarnos para compartir acerca de la propuesta de filosofía para niños, una propuesta que nos encanta, que nos gusta, que nos pone a pensar, que nos genera una serie de movimientos importantes en las transformaciones educativas. Así que sean ustedes bienvenidos a este espacio. Yo soy Víctor Rojas, hago parte de un proyecto denominado Marfil, que es un proyecto que viene trabajando desde hace varios años, justamente la propuesta de filosofía para niños y la manera como puede plantearse o desarrollarse en diferentes contextos, contextos educativos, contextos sociales, contextos empresariales, diferentes espacios donde podemos activar el desarrollo de las prácticas filosóficas o las maneras como pensamos mejor. Nosotros queremos que podamos pensar mejor. Y por eso los jueves nos damos cita. Y nos encontramos aquí a las 11 de la mañana, hora Colombia, para enlazarnos con personas que a lo largo del mundo vienen trabajando esta propuesta, vienen desarrollando propuestas, experiencias, maneras para hacer práctico el filosofar. Y pues hoy es un caso bien especial porque hoy vamos a contar con una persona que viene haciéndolo desde México. Hoy estamos en modo México y por eso yo hoy tengo una camisa mexicana con unos tejidos mexicanos haciendo un homenaje a este país. Hoy estaremos con María Guadalupe Gamiño Moreno. Ella es licenciada en educación preescolar, tiene una maestría en psicología educativa con perspectiva psicoanalítica y además tiene un doctorado en ecoeducación. Ella también es formadora de formadores en filosofía para niños por la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene una experiencia muy importante en asesorías técnicas pedagógicas, en trabajo con jardín de niños justamente. También ha sido docente frente a grupos, docente de licenciatura. Así que con todas esas experiencias, además premios y reconocimientos que ha recibido, entre ellos el Premio de Innovación Educativa en el 2018 con el proyecto de la filosofía para niños a la creación e ilustración de cuentos infantiles. Pues para mí es un gusto, un honor estar con Guadalupe Gamiño, a quien yo le llamo Lupe. De verdad, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a este espacio.
Muchas gracias, Víctor. Un placer estar aquí contigo.
Pues Lupita, qué alegría. ¿Tú en qué ciudad estás? ¿En qué ciudad de México?
Estoy en la ciudad de Morelia, en Morelia, Michoacán.
Ok, bueno, pues un abrazo y un saludo para toda la gente de Morelia, una ciudad que quiero muchísimo, que he tenido la oportunidad de visitar varias veces y siempre quedo enamorado de Morelia, de la gente de Morelia, de todo Michoacán, porque tienen unas cualidades bien especiales. Además, es gente muy emprendedora, gente muy comprometida. Así que para toda la gente de Morelia, desde Bogotá, un abrazo.
Gracias, se reconoce aquí mucho tu trabajo también. Es un placer cuando vienes aquí a visitarnos y a platicarnos tus experiencias.
Qué lindo.
Espero vengas pronto.
Bueno, pues por ahí una idea. Vamos a ver si lo logramos este año. Vamos a ver.
Ok.
Bueno, pues hoy vamos a tener un tema bien especial, como ustedes vieron en el anuncio de este programa. El tema del día es la filosofía para niños y la ecoeducación. Orientaciones hacia una ética educativa del cuidado. Este tema está enmarcado en la tesis de doctorado de justamente de Lupita. Ella ha hecho una investigación doctoral en este tema y ha querido relacionar la ecoeducación con la propuesta de filosofía para niños. Y en ese ambiente de ecología, también sé que Lupe ha tenido que acercarse a la propuesta del Jardín de Juanita de Angélica Sátiro. Uh-huh. Y yo la quiero traer a colación porque quiero introducir la entrevista con un poema publicado en este libro, en el libro Ciudadanía Creativa en el Jardín de Juanita. En este libro hay un capítulo llamado Una despedida poética. La despedida poética se llama Insectos polinizadores. El autor de este poema es un poeta español llamado José Luis Martínez y el poema dice así: El jardín de Juanita es un oasis en el desierto de la monotonía, un patio cordobés al que le falta la cobertura, la cara B de la docencia, un ecosistema sin wifi ni burocracia. ¿Cómo podría programarse la felicidad? Allí los niños no juegan a ser agricultores. Allí, en un jardín que sobrevive, entre el cemento circundante, los niños juegan a ser insectos polinizando un mundo que con el tiempo será suyo. En eso se parecen a sus maestras. Viéndolos en el jardín de Juanita, observando su tesón mientras plantan los taráis y riegan las macetas, deduzco que somos sus mayores los que nunca estaremos a la altura del paisaje. Muy bien, ahí está este poema con el que iniciamos esta entrevista y en el que queremos compartir con Lupita sobre su perspectiva. ¿Qué tal si nos introduce contándonos sobre este doctorado? ¿Qué doctorado fue el que usted realizó y dónde lo realizó?
Claro, lo hice en una escuela que se llama Instituto Universitario Puebla, Extensión Morelia. Ecoeducación podríamos definirlo como una estrategia exhaustiva para reestructurar la educación y que implica una relación con la ecología. Esta ecoeducación tiene dos perspectivas, una que es la nocéntrica, que se basa en autores eurocéntricos. Cuando yo hago mi trabajo, lo tomo desde la siguiente perspectiva, que es la perspectiva desde el sur. Yo tomo la ecoeducación desde el sur, que es una propuesta de un doctor en educación, una propuesta muy, muy interesante, del doctor José Luis Borafausto. Y él retoma este sur de Boaventura de Sousa Santos, no el sur geográfico, sino ese sur epistémico. Entonces, era como lo ideal, porque si estamos pensando que esta educación tradicional que tenemos invisibiliza a los niños.
Ahí tenemos un amigo. Ahí tenemos un amigo que quiere salir en pantalla para los que nos están escuchando.
Insiste, por radio, que va a lograr, van a ver.
Lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es el gato o la gata de Lupita gato, que se está atravesando en la cama. Sí. ¿Cómo se llama el gato?
Luca. Me acompañó en toda la tesis, por eso siente con la autoridad moral de estar aquí.
Él
también.
Tiene que ser reconocido, entonces para sí. Luca también un reconocimiento especial.
Ya, saluda y vete, Luca. Muy bien. Ah, entonces te decía, me gustó mucho esta perspectiva, porque esta perspectiva desde el sur rescata todo lo que es darle voz a los marginados, a los invisibilizados. Y de cierta forma la educación tradicional ha hecho esto. La escuela no toma muy en cuenta la opinión de los niños. Los niños solo van a la escuela a aprender. No hay, en la educación tradicional, no hay momentos en donde les damos voz, donde les reconocemos que tienen voz y voto. Entonces, por eso me gusta esta perspectiva y la retomo en todo lo que es el proyecto de investigación.
Muy bien, entonces aquí tenemos una introducción importante y es el interés que demanda la investigación de Lupita, un interés especialmente centrado en esa perspectiva ecológica, pedagógica, educativa, pero muy planteada desde las epistemologías del sur de Sousa. Uh-huh. Una perspectiva muy interesante, muy fuerte en el contexto de América Latina y que tiene que ver con toda esta perspectiva de colonizar un poco las maneras como se ha desarrollado la educación. Uh-huh. Qué interesante, pues vamos a explorar un poco sobre eso, sobre su trabajo y sobre la manera como lo conecta con Filosofía para Niños. Damos un saludo a las personas que entran en la sintonía de las redes sociales, además de que estamos en los 14:30 AM a través de Uniminuto Radio. Estamos también en Facebook y en YouTube, como Marfil Educación Filosófica o como Uniminuto Radio. Nos están viendo en Durango, México, y ahí nos está saludando nuestro amigo Homero. Homero, un abrazo, también te saludamos desde Bogotá. Aquí hemos tenido a Homero en algunas ocasiones en este espacio y sabemos del gran trabajo que hace en Durango, en el norte de México. Sí. Y también está saludándonos Axel Rubalcaba, quien se encuentra, es que la ciudad, yo no sé pronunciar muy bien los nombres de las ciudades de México, Lupita. Y él nos está saludando, pero ahí aquí coloca Eli Pulquitos, no sé qué son Eli Pulquitos.
No sé.
Ok, pero bueno, Axel es también otro de los que ha pasado por aquí por el puente. Recientemente también trabajó su tesis doctoral, también la presentó aquí en el puente. Y para Axel, pues le enviamos un abrazo muy especial también, él ubicado en México. Pues continuamos. Ecoeducación y filosofía para niños. La llegada, hablemos de la llegada, de su llegada a esos dos, digamos, conceptos gruesos y a esos dos ambientes o movimientos educativos o pedagógicos. ¿Cómo llega usted? Creo que nos hablaba un poquito de cómo llega a ecoeducación a través de estas investigaciones que se hacen en la universidad. ¿Cómo llega usted a filosofía para niños? Hablemos de ese camino.
Sí, tengo trabajando filosofía para niños desde hace 8 años. No es mucho para la experiencia que tienen, por ejemplo, tú, el maestro Homero. Descubro la filosofía para niños gracias a la maestra Socorro Madrigal. Me formo en filosofía para niños con la doctora de la Garza, con Maritere Autón. Y, bueno, me enamoro de todos los beneficios que tiene esta propuesta. Empiezo a trabajarla y justamente cuando conozco lo del Jardín de Juanita, a mí siempre me ha gustado mucho todo este tema de la ecoeducación o de la ecología. Y me empiezo a enfocar en eso del cuidado del medio ambiente gracias a la propuesta de Angélica Sátiro. Cuando yo decido estudiar un doctorado, busco uno que me permita continuar con filosofía para niños. Yo tenía muchos objetivos en ese momento. Tenía ya un grupo de niños que había cursado los 3 años de educación preescolar filosofía para niños y siempre me preguntaba qué sigue, qué pasa con estos niños. No podemos darle mucho seguimiento. Los niños se van a diferente escuela primaria, algunos no son de la colonia, se van a otro lugar a estudiar. Y entonces era como mucho mi interés, ¿qué pasa con los niños? ¿Cómo podría darle seguimiento? Y empiezo a buscar un doctorado que me permita trabajar filosofía para niños y encuentro justo este doctorado en ecoeducación en el Instituto Universitario Puebla y es ahí donde inicio. Empiezo a trabajar con los lineamientos de la escuela, que implicaba hacer una investigación-acción, implicaba trabajar en comunidad de aprendizaje, y es ahí donde fusiono la filosofía para niños. Hago de la comunidad de aprendizaje una comunidad filosófica y realizo mi investigación-acción dentro de esa comunidad.
Muy bien.
Y retomo los niños que venían estudiando ya filosofía para niños, que ya están niños, en ese entonces ya estaban en la escuela primaria.
Muy bien, aquí hay dos expresiones que usted trata de relacionar y de hecho lo hace muy bien, y es como una comunidad de aprendizaje se transforma en una comunidad de indagación o una comunidad de diálogo filosófico, como también la llamamos en filosofía para niños. ¿Qué tal si nos explica esas particularidades? ¿Qué es lo que hace que una comunidad de aprendizaje sea también una comunidad de diálogo filosófico? O le pregunto, ¿o toda comunidad de aprendizaje es ya comunidad de indagación filosófica?
No precisamente. Si revisamos las características muy específicas de una comunidad de aprendizaje, no sería tan profunda como una comunidad de indagación. Entonces, yo lo que hago es retomar toda la metodología filosófica dentro de esa comunidad de aprendizaje y entonces poderla convertir en una comunidad de aprendizaje con la metodología filosófica o en realidad hacer de mi comunidad de aprendizaje una comunidad filosófica.
Perfecto. Entonces la comunidad filosófica, y usted destaca de hecho en su investigación, en el trabajo que hace, las maneras como aparecen centrales el ejercicio del pensar cuidadoso, por ejemplo, que hay un acento muy especial hacia el cuidado, hacia esa dimensión ética, tal vez justamente por la relación con el medio ambiente, pero que también hay una relación estética y también un componente de la criticidad, de las emociones. Exploremos un poco esas categorías. ¿Cómo es que usted las va desengranando, por decirlo así, y las va desarrollando en su propuesta? Esos elementos propios.
Claro. Cuando yo inicio la comunidad de aprendizaje, sigo todo lo que es el proceso de solución de problemas. Fue un poco, no difícil, fue muy interesante, porque es un método que se aplicó, que se creó para adultos. Entonces, no hay mucha evidencia de que se haya utilizado con niños pequeños, precisamente por lo que implica. Quien estamos en filosofía para niños, nos damos cuenta que es parte de lo que pretende la filosofía, darle voz a los niños, que los niños reflexionen, que los niños propongan. Quienes no están dentro de esto, sí lo creen que es imposible porque es un método creado para adultos. Lo primero es que los niños identifiquen problemáticas dentro de su comunidad. Esto se iba a enfocar directamente a la comunidad donde ellos habitan, que es una comunidad que se llama La Aldea, muy cerca de la ciudad de Morelia. Entonces, los niños empiezan a identificar problemas que encuentran dentro de su comunidad y se van muy enfocados hacia lo que es la ecología. Los niños descubren que su lugar de donde viven está muy sucio, que la gente no cuida, y entonces ahí empieza todo mi plan de acción con ellos, respetando todo lo que implica el proceso de solución de problemas, pero relacionándolo o ayudándome, apoyándome y beneficiándome de todo lo que es la metodología educativa, perdón, la metodología filosófica.
Perfecto, entonces ahí hay una metodología que recorre Lupita y que también tiene una denominación muy, muy particular y es una investigación-acción y llamada investigación-acción ecocomunitaria, ¿sí? Uh-huh. Esta investigación-acción ecocomunitaria es a la que usted está refiriéndose, en la que hay un acercamiento a un problema y hay una exploración de soluciones a partir de un ejercicio dialógico, en este caso filosófico. Este procedimiento me llama mucho la atención y este establecimiento de esa comunidad ecoeducativa de aprendizaje, porque nos hemos acercado mucho, de hecho con Angélica Sátiro, a un desarrollo llamado ciudadanía creativa, uh-huh, que tiene un poco también este camino, esta pretensión, y es que a través de las comunidades de diálogo se generan nuevas y mejores formas de vida a partir de forjar las capacidades creativas de los ciudadanos. En este caso, creo una proximidad, pero no sé si el concepto de ciudadanía creativa también de alguna forma lo tuvo que revisar para el trabajo.
Claro, claro, sí estuve revisando el trabajo que tenían ustedes y encontré un gran apoyo, la verdad, un gran apoyo, porque no me preocupaba mucho que en realidad no se pudiera trabajar un programa, un método para adultos con niños. Entonces, cuando veo lo que estaban ustedes haciendo, encuentro mucha similitud y me doy cuenta que sí se puede, que no importa cómo le llamemos cuando la finalidad sea la misma, que los niños reflexionen sobre su realidad, propongan acciones y evalúen todo lo que está pasando y todo lo que ellos están logrando con sus acciones, con sus propuestas. Y sobre todo que se sientan escuchados, que se sientan tomados en cuenta en algo que les está afectando.
¿Y cómo fue esa identificación de las características y los movimientos de ellos? ¿Se tomaron a través de algún instrumento expresiones de ellos, evidencias de sus movimientos, tal vez ecoeducativos, además de las apuestas de creación de algunos espacios ambientales? ¿Hay también algún tipo de instrumento que hayas utilizado, Lupita, para identificar esos movimientos de apropiación filosófica en ellos?
No hubo una evaluación tal cual. Solamente están los registros de sus propuestas en los planes de acciones, de sus propuestas en el momento de evaluar sus acciones en la comunidad de aprendizaje, pero instrumentos como tal de evaluación no utilicé. Están los registros.
Vale, ¿y qué acciones? Cuéntanos qué tipo de acciones hicieron los niños.
Cuando los niños deciden, es todo un proceso, los niños identifican el problema, proponen acciones y hablamos un poco también en cuestión de los tiempos y de responsables. O sea, ¿qué identifican? Lo primero que ellos identifican es que hay mucho plástico y mucha basura, sobre todo se referían a los plásticos en la calle. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ellos, todo fue dentro de sus posibilidades, desde su visión. Ellos decían, hay mucha basura en la calle, hay mucho popote tirado, ¿qué vamos a hacer? Y lo primero que identifican es pedirles en la tienda y en los negocios que no den popotes.
Popotes, que son, perdón, traducción para Colombia. No
sé, pajilla, que le llaman en España. Ah, okay.
Son, aquí le llamamos en Bogotá o en Colombia, pitillos.
Ok. Entonces, ellos identifican, y bueno, si ellos estaban identificando ese problema como contaminación, ¿qué pueden hacer? O sea, yo no me involucraba, yo no era quien iba a hablar, quien iba a decir, quien iba a hacer. Entonces, ellos dicen que tienen que ir a hablar con la gente de las tiendas y platicarles sobre esto. Entonces, todas las reflexiones que hacíamos al interior de la comunidad de aprendizaje, iban ellos y lo platicaban. Fue muy bonito porque recibimos respuesta de ellos. O sea, un señor que tiene un negocio donde vende refrescos y entrega un popote, empezó a reflexionar y sí les hizo caso. Les decía que no podía dejar de darlos, pero que iba a buscar los que fueran de un material reciclable. Entonces, eso les llenaba ellos mucho de orgullo cuando llegaban a la comunidad de aprendizaje y decían, es que yo platiqué con el Señor y es que ya está dando de esto, si nos enseñaba, nos mostraba. Otra de las acciones que ellos decían, o de los problemas que identificaban, era el uso excesivo del auto. Decían, es que usan mucho auto, es que nos contamina mucho, es que dejan mucho humo, hacen mucho ruido y hacen pancartas, donde las pegan en lugares estratégicos de su comunidad, donde los invitan a la gente a caminar, invitan a usar lo menos posible los autos. Y es como este tipo de acciones eran las que ellos desarrollaban. Planeábamos la acción, hacíamos todo lo que teníamos que realizar. Se iban ellos una semana porque nos reuníamos cada lunes. Y en el transcurso de la semana, ellos hacían sus acciones y regresaban a la comunidad de aprendizaje platicando sus resultados de todo lo que les había tocado, que había sido su responsabilidad realizar durante esa semana.
Qué bello entonces identificar esos hechos como maneras en las cuales las comunidades de diálogo, en este caso, siguiendo la propuesta de filosofía para niños, no se quedan encerradas. Eso me llama mucho la atención y eso hay que subrayarlo. Uh-huh. Es decir, no es un espacio simplemente en el cual se especula teóricamente sobre un hecho y trata de suponerse una solución y se indaga y se filosofa, porque es que a veces tienen muchas personas la noción o el preconcepto de que los filósofos vivimos en la Torre de Marfil, que es una metáfora para hacer referencia a que estamos por allá subidos en un nivel aislado de la realidad. Mientras que los filósofos también estamos conectados y aquí está en la cual los niños hacen un trabajo de campo, se sitúan en una realidad social, la transforman a partir de una dinámica pedagógica, educativa, social, filosófica. Voy a leer una parte en su artículo de Filosofía para Niños y Educación, en la cual usted señala justamente esa fuerza que tiene el diálogo, la comunidad de diálogo. Dice usted, en la comunidad educativa de aprendizaje, el diálogo propicia la comunicación y la interacción entre sus miembros. Y en filosofía para niños, el diálogo es considerado como una herramienta, como una actitud. En las dos metodologías, el diálogo es la herramienta para descubrir y comprender la realidad. Permite compartir las ideas de unos con otros y lleva a la socialización. Uh-huh. Ahí está una frase en la cual subraya de manera especial el sentido que tiene el diálogo. Este espacio que usted nos está mostrando, la manera como lo hizo con sus niños, lo que estamos viendo es que ellos aprenden a dialogar filosóficamente y a generar no solamente reflexión, sino transformación. Uh-huh. Ahí, Lupita, un concepto que usted trabajó y que se aproxima también mucho a una metodología que en Unimiento trabajamos en esta universidad llamada Minuto de Dios, y es la praxeología. Usted uh-huh. señala que hay un ejercicio praxeológico. ¿Podría ayudarnos a mirar su comprensión sobre esta noción de praxeología?
Uh-huh. Sí, te comentaba al principio que la propuesta se basa en la perspectiva de la epistemología del sur. Es una propuesta que tiene varios aspectos y dentro uno de ellos es justamente lo praxeológico. y que va ahorita muy relacionado a lo que decía, los niños no se quedaban solamente en el reflexionar, sino llevaban a la práctica todo lo que estábamos reflexionando en esta comunidad de aprendizaje. Y lo llevaban, era como tan bien pensado y tan bien estructurado toda esa práctica que ellos realizaban, que pensaban en los ambientes. Por ejemplo, decían, cuando hacíamos las reflexiones, decían, es que los niños ayudan a la contribuyen a la contaminación porque no se les ha explicado. O sea, ellos pensaban que todos los niños deberían tener un espacio de reflexión como lo tenemos en la comunidad de aprendizaje. Y decía, pero tampoco los papás le explican porque tampoco los papás saben. Entonces, en ese que, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para que los papás lo sepan y pueda llegar hacia los niños? Y deciden que para que los papás lo sepan, iban a hacer una conferencia. Entonces, creamos una conferencia donde ellos platican desde su perspectiva lo que es la contaminación del agua, lo que es la contaminación del ambiente, del aire, lo que es la contaminación por basura, sobre todo lo que está ocasionando más contaminación en la comunidad, y platican a los papás todas esas reflexiones que hacen en la comunidad de aprendizaje. Y para llegar a los niños, se les ocurre la idea, que ya tenían antecedentes, de crear un cuento. Entonces, crean un cuento donde a los niños les platican a través de un cuento lo que es, ellos, bueno, ya se sentían niños grandes porque eran de 8, 9 años, entonces ya eran unos niños grandes, y entonces explican a través de un cuento corto los problemas de contaminación hacia los niños. Entonces ellos pensaban que con esas dos acciones podían llegar a todo el público que existe en la comunidad. Y bueno, no están ajenos a las redes sociales, también creamos un video donde ellos hablan y platican. Y platican desde, es que qué mundo nos están dejando porque está muy contaminado. Y por eso, porque yo soy niño, quiero que hagamos algo y les quiero pedir que hagan algo. Entonces, la práctica de las reflexiones estuvo presente en todos los 2 años que duró esta comunidad de aprendizaje.
Genial, qué bello eso. Aquí vuelvo a citar a Lupe en el texto que me permitió compartir, que no sé, Lupe, si sea un texto que de repente se pueda compartir a los oyentes del puente, porque seguramente mucha gente querrá leer el trabajo que usted tiene, y creo que eso es una buena síntesis de su investigación doctoral. Sí. Y en él usted señala, a lo largo de la investigación, desarrollé una propuesta que se compone de 10 principios, que tiene un sentido factible porque se puedan hacer pedagógicos desde la filosofía para niños. La ecoeducación sirvió de sustento teórico y la ética del cuidado como sustento praxeológico. Ahí es donde yo encontré este concepto que a nosotros acá lo exploramos mucho. Y él dice aquí usted en el texto, entendiendo por praxeológico la orientación de una praxis donde los principios no solamente se conocen, sino que se viven en forma de hábitos, en tanto práctica y experiencia para la vida. Qué interesante entonces ver cómo esa conexión de la praxeología que usted señala, que tiene que ver con esa articulación entre la teoría y la práctica, se logra dar en la experiencia de su investigación con el trabajo de las comunidades de diálogo. No solamente es un trabajo teórico, sino que es un trabajo práctico. Y usted nos señala los 10 principios, que me encantaría que usted misma nos compartiera esos 10 principios. Antes de ello, doy un saludo a otra oyente que está reportando sintonía desde Bogotá, Colombia. Ahí está María Elvira Ramírez, una muy amiga y muy cercana también a todo lo que se hace a nivel pedagógico con niños. Es una maestra de una institución educativa de la Universidad Nacional de Colombia y viene haciendo también un trabajo muy interesante con niños. Aquí ha estado con nosotros en el puente María Elvira compartiéndonos sobre sus trabajos. Aquí seguimos entonces. Hablemos, Lupita, de esos 10 principios, ¿le parece?
Claro. Sí. Cuando empiezo yo ya a investigar, a fundamentar todo lo que estaba haciendo, todo lo que estaba pasando en la comunidad de aprendizaje, descubro muchas cosas muy interesantes. Una de ellas, aparte de que se habían enfocado los niños a lo que era la ecología, me doy cuenta de su preocupación, y eso creo que estoy segura que es un producto de filosofía para niños, en el cuidado del otro. Siempre los niños hablaban no solo que no contaminen para que yo no me enferme, para que no nos enfermemos. Si yo tiro basura, le hace daño al otro. si yo contamino, contamino al otro. Entonces, la otredad estuvo presente en todos sus diálogos y en todos los diálogos filosóficos que teníamos al interior de la comunidad. Entonces, a través de todo lo que empiezo yo a reflexionar, a investigar, a fundamentar, me encuentro con una necesidad de crear 10 principios tomado como todo aquello que se orienta específicamente al logro de la afirmación de la vida, y creo 10 principios que lo estoy viviendo en el interior de la comunidad. Son 10 principios que se desarrollan a través del hábito, como lo hace Filosofía para Niños, que dice, bueno, tenemos que estar haciendo hábito de pensar. Entonces yo dije, bueno, tenemos que estar haciendo el hábito de pensar, tenemos que estar haciendo el hábito de todo esto que estoy viviendo, y descubro estos 10 principios. Entre ellos es el diálogo, el cuidado, el respeto, la justicia epistémica, la responsabilidad, la solidaridad, la compasión, la reciprocidad, la confianza y la humildad. Todo esto se vive en el interior de la comunidad de aprendizaje. Ya lo único que hago en el momento de presentar la tesis es, a partir de la filosofía para niños, darles una definición y proponer que se trabajen cuando se está trabajando con niños. Esa es mi propuesta muy concreta. Que estos 10 principios se puedan llevar al interior de un salón de clase, y bueno, sobre todo al interior de una comunidad educativa.
Muy bien, pues tenemos aquí una gran investigación, un gran trabajo. Quisiera saber, Lupita, si esto se va a publicar, si usted tiene pensado hacer algún tipo de artículo o algo en el cual podamos divulgar, además de esa entrevista, ¿qué manera va a haber a nivel de publicación para que las personas puedan conocer su investigación?
Uh-huh. Sí, la tesis está en la escuela, pero sí, desde que empecé yo a descubrir como todo esto que era tan interesante, que de verdad me apasionó mucho, con mi asesor de tesis, que fue el doctor José Luis Mora Fausto, que fue quien creó esta perspectiva de ecoeducación desde el sur, pensamos la idea de hacerlo en un libro. Estamos trabajando en eso, para que no quede como resultado de una investigación. Ya está el resultado de la investigación. Ahora, ¿qué podemos rescatar de todo esto? Entonces, nuestra intención es hacer un libro. Vamos a trabajar en ello, porque sí se me hace algo muy, muy importante, muy interesante.
Bueno, pues así es. Pues estaremos muy pendientes de ese libro para poderlo también divulgar a todas las personas que están interesadas en trabajos como estos. María Elvira nos hace una pregunta. Ella quiere saber cómo es la articulación de este trabajo con las familias. Hemos hablado ciertamente de la manera como usted lo hace en unas comunidades de aprendizaje, en unos ambientes que pueden ser ambientes de aula, y el trabajo de campo en los entornos en los cuales ellos están conviviendo. Pero, ¿cómo participa la familia?
La familia no participó de una forma tan directa. Los papás, bueno, desde el momento en que los papás se comprometen a llevar a los niños, hay una responsabilidad también de la familia. Y el hecho de estarlos escuchando y apoyándolos en las acciones. En una ocasión se da el diálogo de las bolsas de plástico, de todo lo que contaminaban. Y los niños hacían una reflexión, decía, es que en mi casa hay mucha bolsa de plástico. Y analizando todo lo que conlleva tener una bolsa de plástico y cómo podríamos evitarlo, los niños llegan a muchas reflexiones y a muchas acciones. Una reflexión era que si los papás sembraban en su casa los jitomates, chile y todo lo que pudieran comprar en un mercado, entonces ya no tendrían que consumir en el mercado y no tendrían que darle una bolsa de plástico. Esa fue su reflexión. Entonces, los papás los apoyan y los niños todavía hasta la fecha, ya hace 3, 4 años de esto que hicimos la comunidad de aprendizaje, y me mandan todavía fotos de las plantas. O sea, hubo niños que plantaron limón, unos que plantaron papaya, jitomate, chiles, y me mandan fotos porque todavía están cuidándolos sea, a pesar de que terminó nuestro compromiso en la comunidad, siguen. Entonces, la familia participó apoyando a los niños en sus acciones. No hubo una relación tan directa, por ejemplo, en el momento que se hace la conferencia para papás, asisten, los apoyan en ese sentido. No tan directamente participando en nuestra comunidad, que hubiera sido muy interesante, pero bueno, ya podemos, podríamos darle seguimiento a esto, porque sí me dejó un buen sabor de boca y hay que seguirle con ello.
Bueno, pues así es. Gracias a María Elvira por la pregunta, porque nos permite identificar una línea, una perspectiva que podría trabajarse más. Y creo que es una deuda que tenemos muchos de los que trabajamos con filosofía para niños, y es cómo podemos vincular más a las familias. Yo siempre he tenido esa inquietud y sé que muchos de mis colegas también la hemos tenido, y por eso hemos buscado recursos, maneras. A propósito de los recursos y las maneras, un niño de 8 o de 5 años, como es la población con la cual usted trabajó, muchas veces requiere elementos detonadores que le permitan aproximarse a esta manera de pensar, a pensar filosóficamente. Usted ha construido una ruta a través de estos proyectos ecoeducativos, esta ecoeducación, una acción ecocomunitaria, y lo ha hecho desde un trabajo con el medio ambiente, con plantas, con diferentes entornos. ¿Ha utilizado también algún tipo de recurso literario? ¿Ha habido un acercamiento? En filosofía para niños es muy clásico el uso de las novelas, de los materiales, de los manuales. Seguramente tenemos una serie de textos que también, en los que Littman ha planteado incluso esa relación con el medio ambiente. Están los materiales del proyecto Noria, Angélica Sátiro, con todo el proyecto del Jardín de Juanita también. Quisiera saber si algunos de estos u otros han sido para usted muy importantes ya en la puesta en práctica de esas sesiones.
Lo fueron en su momento. Cuando los niños trabajaban en preescolar, cuando tenían 3, 4, 5 añitos, que trabajamos filosofía para niños con ellos, en ese momento utilicé todo este tipo de materiales como detonadores. Ahora los detonadores eran la problemática que ellos encontraban en su comunidad. Eso nos sirvió como detonador.
Las mismas problemáticas se convierten entonces en textos, y a partir de ellos se entra al filosofar.
Sí, en algunas ocasiones utilizaba algún cartel que hubiera en algún alguna parte de la ciudad donde hablaban de, por ejemplo, que estaban montañas de basura y que decían pues que reflexionáramos sobre eso. En pocas ocasiones se los llegué a llevar como un detonador, pero lo que funcionó fueron la problemática que ellos encontraban. Identificaban hoy una problemática y estaba presente en 2, 3 sesiones para realizarlas, diseñar las acciones y llevarlas a cabo y evaluarlas. Fueron los principales detonadores.
Perfecto. Entonces aquí hemos ido encontrando varias características del trabajo de Lupita. Nos ha señalado el lugar que tiene la comunidad de diálogo, los elementos diferenciadores, la relación con las maneras de hacer investigación-acción, y aquí hay una muy, muy, muy novedosa, esta investigación-acción ecoeducativa. También destaca en su texto el rol que tiene el facilitador, el docente. En lo que se hace en filosofía para niños, hemos tenido un acento muy importante, muy fuerte hacia los facilitadores, porque no siempre los niños solitos pueden llegar a ese tipo de comprensiones o movimientos, tanto filosóficos como ecológicos. Hay necesidad de un acompañamiento. En el poema con el que arrancábamos el programa, veíamos incluso en el mismo autor cómo sugería que el adulto muchas veces somos los que no estamos nunca a la altura del paisaje o a la altura de los niños. Entonces, valdría la pena subrayar como las cualidades que debe tener un facilitador, los adultos que nos están escuchando o maestros, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Qué le recomendaría usted a ellos para que puedan facilitar un espacio como este?
Sí, a mí me sirvió muchísimo la definición que da Angélica Sátiro en uno de sus libros, donde habla justo del rol del docente, qué tenemos que hacer los docentes, cómo tenemos que comportarnos en una comunidad de investigación. Retomé de ahí esa función. También el facilitador en comunidades de aprendizaje es como muy parecido, porque no da su punto de vista, no da indicaciones, sino facilita lo que es el proceso en comunidad de aprendizaje, en este caso la comunidad ecoeducativa que tenía la perspectiva filosófica. Fue muy interesante que los niños no me asumieran como miembros de la comunidad de la aldea. Ellos sabían que yo no iba a hacer las acciones, porque no era mi comunidad directamente. Entonces, quienes estaban preocupados por la comunidad eran ellos, porque su comunidad es donde ellos vivían. Entonces, ese proceso de que los niños reflexionaran sobre eso, se dan cuenta de que yo solamente iba a facilitar el trabajo, les iba a apoyar en lo que fuera posible, iba a organizar un poco las acciones que ellos iban a realizar, pero que me tomaron así, porque ya no era la maestra, yo no soy la maestra ya del kinder. Ellos ya estaban en la primaria, todos de diferente edad, entonces ya no era la maestra del kinder, ya no era mi imagen de maestra de kinder. Era alguien que los estaba acompañando en un proceso donde ellos reflexionaban sobre la comunidad en la que estaban viviendo y cómo podían mejorarla. Entonces fue así, los niños lo toman así y fue incluso muy fácil que los niños lo tomaran de esta forma y facilitó mucho el trabajo.
Bueno, me encanta que haya sido fácil porque no es tan fácil normalmente lograr esa autonomía en el pensamiento del otro y lograr que él se empodere de unas dinámicas de transformación, en este caso social y ambiental, porque tal vez la educación sigue insistiendo mucho en esta figura adultocéntrica, uh-huh. tal vez colonialista, en la cual hay un sujeto que sabe y otro que no, y el que sabe es el profesor, el que ha estado en la escuela, el que ha estado investigando, y el otro simplemente es un receptor que tiene que seguir unos patrones que da aquel que sabe. Entonces, esa lógica no es tan fácil desmontarla, porque el estudiante siempre está esperando de eso, esperando, e incluso la nota. Yo uh-huh. peleo mucho con mis estudiantes en esa línea, porque si no hay una valoración cuantitativa, no te hacen la actividad. Entonces, casi que le propone uno el ejercicio y los estudiantes suelen preguntar, profe, ¿y eso cuánto vale? Sí, es como, ¿cuánto me das por eso? Yo no tengo que pagarles por eso. Estamos transformando la ciudadanía y eso ojalá lo pudiéramos hacer de una forma liberada. A propósito de los conceptos de libertad uh-huh. que ustedes plantean en las líneas de las ecologías del sur y las epistemologías del sur, pues tiene que ver con ese desmonte epistemológico de ese sabedor o de esa autoridad epistémica y otro que no la tiene. Me parece interesante que haya sido fácil, de verdad, Lupita, y que haya logrado que ellos se empoderaran de esa manera, porque no es tan sencillo. Hay otro comentario de María Elvira. María Elvira nos dice, me parece una propuesta muy valiosa. Sería muy importante proponer en los principios del PEI, por ejemplo, proponerla en las instituciones educativas, para fortalecer la formación integral. Uh-huh. El PEI en Colombia es el proyecto educativo institucional, es como la carta de navegación institucional, no sé cómo lo llaman en México.
Serían los programas educativos normativos.
Perfecto. Entonces, aquí es como la carta de navegación de las instituciones, y cuando aparece en el PEI es porque hay una línea, todos están trabajando desde ahí. Entonces, qué interesante pudiera ser que se incorporaran estas maneras de hacer propuestas educativas, sociales, ciudadanas, uh-huh. en los trabajos con las infancias. Pues bien, ahí estamos entonces, hoy compartiendo con Lupita su trabajo doctoral, su investigación, la manera como ella ha venido transformando el pensamiento de unos niños y demás. Esas transformaciones, Lupita, que se han dado en la comunidad, que usted las evidencia cuando cuenta lo que los niños hacen, la forma como se han comprometido con el territorio, también supone y sugiere transformaciones en usted. Uno también se transforma cuando investiga, cuando trabaja. Quisiera que habláramos un poco de eso. ¿Qué movimientos dio este trabajo, esta experiencia en usted como persona, como profesora, como filósofa? ¿Qué movimientos le arrojó esta investigación?
Pues una me compromete mucho, a veces me asusta porque me doy cuenta del compromiso tan grande que tenemos los docentes. Otra me me hace reconocer nuevamente la importancia del programa de filosofía para niños. Esos chiquitos que tenían en ese tiempo 9 años, eran los mayores, venían de un trabajo de 3 años de preescolar de filosofía para niños. Entonces, tenían bases. No fue con ellos empezar a armar mi comunidad de filosófica. O sea, ya sabían de qué se trataba. Ellos ya asumían que estar ahí no era que yo diera indicaciones y ellos siguieran, sino que ellos propusieran, que ellos hablaran. Implicaba que ellos escucharan a los otros, que ellos retomaran las ideas de los otros. Y me doy cuenta de la importancia y de que nunca debo dejar de agarrarme de la mano de filosofía para niños en mi trabajo con preescolares, porque yo estoy frente a grupo. Ahorita yo trabajo con un grupo de niños de 4 años, de 5 años, ya cumplieron 5 añitos, y me doy cuenta de que tengo que seguir con esto por todos los beneficios que trae filosofía para niños. No sé si en realidad yo, que no tengo la formación de filósofa, haga filosofía para niños. Lo que sí me doy cuenta es que mejoré muchísimo mi práctica docente. Ya no estoy esperando una respuesta correcta por parte de los niños. Ya no tengo ese papel de que yo voy a darles a los niños conocimientos y que ellos solamente van a esperar lo que yo les dé y aprender lo que yo les dé. Ya me encuentro como en otra sintonía en este sentido. Ya sé la importancia que es escucharlos, la importancia que es hacerlos reflexionar. Me gusta seguir ese caminito para que ellos empiecen a argumentar, para que ellos empiecen a razonar sobre las cosas de su vida cotidiana y no solamente lo que me marca un programa de educación preescolar. Entonces, sí me ha transformado mucho. Fue algo muy, muy interesante y aparte muy bonito, porque yo sigo viendo a los niños en la colonia cuando paso de camino al jardín, y que me saluden y que reconozcan y que me hablen, que me digan, por ejemplo, cómo va su planta, o que me digan, en una ocasión cuando hablaban de las bolsas de plástico, dijeron que su mamá las utilizaba para poner la basura. Entonces, buscan estrategias y deciden hacerla de papel periódico. Entonces, me mandan de repente las mamás fotos y dice, seguimos aquí con lo que aprendió en la comunidad. O sea, ya no usan una bolsa de plástico para depositar la basura y entregarla al camión de basura. Usan unas bolsas que los niños hacen de plástico, perdón, de papel periódico, depositan la basura y es lo que se entrega. Entonces, me da gusto darme cuenta que siguen esas acciones en esa comunidad, que los niños, que no fue producto de un periodo de 2 años, que fueron aprendizajes para su vida, que fueron aprendizajes que los hizo reflexionar, que son aprendizajes que los hacen valorar su comunidad y buscar el bien de todos. Eso es algo con lo que me quedo muy satisfecha y que estoy como invitadísima a volver a tener una experiencia de este tipo.
Qué bello eso, escucharte, Lupita, nos anima mucho a quienes trabajamos en filosofía para niños y que hemos descubierto que aquí hay una manera concreta de ser ciudadano, de ser persona, de ser docente, de generar unas prácticas y unos movimientos transformadores de los entornos, pues que no se nos anima mucho. Me recuerda usted, mientras la escucho, a unas estudiantes que hace poco también terminaron una tesis, un trabajo de grado de maestría en ética. Ellas hacían una investigación en ética y lograban hacer un trabajo muy, muy cercano al suyo, en el que implementaron también una manera de hacer un desarrollo ético, pero muy centrado en el medio ambiente y en la manera del proyecto de Jardín de Juanita. Me encantaría poderla poner en comunicación con ella para que ustedes siguieran ampliando rutas y maneras de trabajo.
Sería muy interesante.
Bueno, pues de esa forma nos vamos acercando. Lastimosamente aquí el tiempo en radio es mágico, se va muy rápido, y nos vamos acercando al final de esta experiencia, de este trabajo en el que hoy pudimos compartir lo que ha hecho nuestra amiga Lupita, la forma como ha generado un desarrollo de investigación, una manera para llevar la ecoeducación a unos ambientes de aula, pero también de ciudadanía. De verdad, Lupita, Gracias por haber estado con nosotros en el puente y por provocarnos a seguir haciendo rutas, experiencias y maneras para el desarrollo de filosofía para niños.
No, gracias. Al contrario, es un placer cada vez que hablo. Te repito que me doy cuenta del compromiso tan grande que tenemos como docentes o que tengo como docente. Y me surgen muchas ideas y me doy cuenta de que en otro lado de la parte de Morelia hay alguien que está pensando en cómo mejorar nuestro mundo y que tenemos como unas ideas muy similares y que podemos hacer algo muy interesante, como dices tú, si nos unimos. Sería muy interesante conocer esos proyectos y mejorar el mío y seguir en esto, que me sigan inyectando ganas de seguir en esta línea.
Genial, pues miren esa idea final. Me encantan esos últimos minutos porque es cuando hacemos metacognición y nos permitimos empezar a identificar salidas. Aquí ya incluso Luis Carazo, a propósito, un estudiante nuestro, un abrazo a Luis. ¿Desde qué lugar nos escribes? Luis nos dice, me interesa leer la tesis doctoral de la profesora. Genial, Luis, porque esa idea nos permite entonces pensar que hay que hacer más redes, que tenemos que comunicar más ideas. La idea de María Elvira, lo que está haciendo Luis, lo que está haciendo Homero, tenemos que circularlo, darlo a conocer para que otras personas lo puedan implementar. Ahí quedaría entonces la inquietud para conocer más sobre el trabajo de María Guadalupe, hoy invitada especial en el puente. Gracias, Lupe, y a todos ustedes oyentes, gracias por haber estado en esta sintonía, por estar con nosotros de lunes a viernes a las 11 de la mañana a través de 1430 AM o a través de las redes sociales en Marfil Educación Filosófica, en YouTube y en Facebook. Yo soy Víctor Rojas y esto ha sido todo en el puente. Buen día.
Gracias.
Chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.